Ser Podcast.
Se me quedaron todos los recuerdos de mi infancia, todos los recuerdos de mi abuelo, todos los recuerdos de mi padre, todos los enseres que no tienen precio. Y no puedo hacer nada.
Hay tanta gente, hay tanta vida, hay miles de valientes con sus propias heridas, y hay ganas de un futuro en el que el cielo no esté oscuro. Hay rumbo, hay navegante, hay una isla bonita, y hay que seguir pa'lante, que un hogar es quien lo habita. Y es el recuerdo que se queda al corazón de una palmera. Y hay mil razones para volver, para querer, para no olvidar la tierra que me vio nacer.
Abrimos la ventana de este lunes 30 de marzo. Muy buenas tardes. Rafa Vilasanjuán está cafeteando hoy con nosotros desde Radio Barcelona. Hola, Rafa.
Buenas tardes, Marta.
Esta canción tan hermosa que estamos escuchando es un homenaje de Valeria Castro, ¿no? Sí, a su tierra. ¿La habías escuchado?
No la había escuchado, fíjate que soy fan. O sea que de repente digo, ¿qué haces la voz de Valeria Castro aquí si no habías oído esta canción? ¡Qué maravilla!
Pues es muy bonita. La compuso además a raíz de la erupción del volcán de La Palma, claro, en 2021. La canción se titula Un hogar y reflexiona pues sobre la identidad y la pertenencia, ¿no? El calorcito alrededor del cual se reúnen familiares. Un hogar, vaya, como un refugio, como ese lugar donde al que volver cada día. Un espacio de paz, de protección, donde se fraguan los recuerdos que mantenemos a pesar de esa pérdida material que tuvieron los palmeros. Pero claro, para perder todo esto, primero hay que tenerlo. Y en España lo que tenemos es un problema que atraviesa además a todas las generaciones y es la dificultad cada vez mayor de acceder a una vivienda, a ese hogar del que hablamos. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Pablo es el compañero de la sección de economía que cubre el tema de vivienda y que está siguiendo todo lo relacionado con la prórroga de los alquileres que tiene en vilo, yo diría, más de 2,5 millones de inquilinos en España. Desde hace una semana está en vigor el Real Decreto que contempla la extensión automática de los contratos que caduquen antes de 2028. ¿Corriges, Pablo? Sin embargo, es previsible que la norma decaiga en el Congreso de los Diputados a finales de abril. Y claro, esto está generando muchísimas dudas estos días. Hoy, de hecho, el Ministerio de Consumo ha enviado una carta a 13 grandes inmobiliarias que gestionan unos 100.000 alquileres en nuestro país, recordándoles que es obligatorio aceptar la prórroga mientras este decreto esté vigente. Por empezar por partes, Pablo.
Vamos a ir poniendo orden en todo
esto.
Eso
es. ¿Quién puede pedir la prórroga y en qué consiste exactamente?
Bueno, esta prórroga, Marta, pueden solicitarla todos los inquilinos que tengan ahora mismo un contrato de alquiler que vence entre el 22 de marzo de 2026, que es cuando ese Real Decreto que comentabas entró en vigor, y el 31 de diciembre de 2027. Para pedir esa prórroga es clave hacerlo mientras esta norma esté viva, esté vigente, es decir, antes de finales de abril, que es cuando en principio esta norma va a decaer en el Congreso de los Diputados. Hay que aclarar también que estamos hablando de una prórroga anual, ampliable a 2 años, y que además basta con solicitarla por escrito al propietario para conseguirla, porque el Boletín Oficial del Estado, donde ya está publicado ese Real Decreto, dice literalmente que esa prórroga, una vez solicitada, deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador. Y hablamos, por cierto, y esto también es importante porque está habiendo algo de confusión en la calle, hablamos de contratos de alquiler de larga duración, es decir, esos que habitualmente se renuevan cada año, pero que vencen, lo normal es que 5 años después de su firma. El resto de fórmulas, por ejemplo, los contratos de temporada, se me ocurre, los contratos de habitaciones, que son cada vez más frecuentes en este contexto de crisis de acceso a la vivienda, bueno, pues se quedan fuera de esta norma.
Yo lo que me he encontrado pues todos estos días entre gente a mi alrededor es qué pasa si el decreto decae en las próximas semanas, como se espera que ocurra.
Claro, y Y es que aquí es donde están surgiendo la mayoría de dudas, porque los expertos coinciden en que esta situación es bastante compleja jurídicamente. Por un lado, tenemos a Sumar, al sindicato de inquilinas, y también, como digo, algunos abogados con los que hemos estado hablando últimamente, que nos dicen y sostienen y argumentan jurídicamente que aunque este decreto decaiga dentro de un mes, ese derecho se va a quedar con el inquilino. Sin embargo,
con el inquilino que haya solicitado la prórroga.
Eso es, previamente, mientras el decreto está en vigor, esa prórroga. Esta es la primera pata, ¿no? El primer punto de vista, la primera interpretación de este texto, porque luego tenemos otras voces del ámbito legal que hacen un llamamiento más bien a la prudencia, porque dicen que toda esta situación es bastante excepcional, el hecho de que tengamos en vigor un decreto que va a decaer dentro de unas semanas, y que esto, bueno, podría desembocar en una gran batalla jurídica entre caseros e inquilinos.
Claro, y esta es otra duda que está generando además muchos nervios y mucha incertidumbre entre los inquilinos, porque de lo que pase depende dónde van a tener que vivir. Tú has estado hablando con algunos de esos inquilinos,
claro,
que se enfrentan a esta situación
eso
ahora.
Eso es, y están sintiendo mucha incertidumbre porque en muchos casos, Marta, claro, hablamos de contratos que vencen dentro de muy poco tiempo. Mira, escucha.
La situación es muy complicada y la incertidumbre es máxima porque no sabemos dónde vamos a poder irnos a vivir.
Este Entonces, es el caso, bueno, por ejemplo, de Rubén. Él vive en Madrid. Nos contaba que su contrato termina el 31 de mayo y que, haciendo caso a su abogado, porque ha estado hablando con él con bastante interés sobre este tema, bueno, pues ya ha solicitado esa prórroga anual para su contrato de alquiler. Él ha mandado un burofax a su casero. El tema es que Rubén nos dice que no tiene demasiadas certezas sobre la validez de esta prórroga, y que sus opciones sin esta extensión del contrato pues no son fáciles, fundamentalmente porque ahora mismo tiene dos vías si no le aceptan esa prórroga: encontrar un piso en unas semanas en Madrid antes del 31 de mayo, hay que recordar que es, bueno, una de las ciudades con los precios del alquiler más caros de España, o por otro lado, aceptar las condiciones que le ofrece su casero actual si quiere quedarse en ese piso.
Actualmente estoy pagando 550 euros de alquiler y nos quieren sacar para volver a alquilarlo con contratos nuevos con una subida que se duplica, o sea, el pago. Es decir, si pago 550, creo que lo están poniendo en 950.000 euros el alquiler.
Esto nos contaba Rubén. También hemos hablado con Patricia, ella también ha enviado un burofax porque su contrato acaba, de hecho, incluso antes, el próximo 6 de abril, es decir, en dos semanas ella debería tener una respuesta. Ella quiere prorrogar las condiciones actuales y eso que nos dice, ya está pagando más de 1.000 euros de alquiler. Esto nos ha contado.
No tengo un alquiler que sea súper económico, te quiero decir, no creo que me esté aprovechando de un contrato firmado en una circunstancia de malas. Esta situación, desde luego, es muy inquietante y genera muchísimo estrés.
Bueno, pues este es el clima que nos hemos estado encontrando estos días en la calle. También hemos hablado, Marta, con muchos despachos de abogados que nos dicen, bueno, que están recibiendo realmente una avalancha de solicitudes porque hay muchas dudas, mucha incertidumbre en la calle sobre qué va a pasar.
Claro, entiendo también que las dudas y esa incertidumbre está de la otra parte, de la parte de los caseros.
Sí, los compañeros de informativos de fin de semana, de hecho, han hablado con algunas asociaciones de propietarios. Miguel Ángel Sánchez Fraile es secretario general de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana. Esto nos decía.
Yo creo que va a haber conflictividad, sí, en cuanto a la interpretación, y eso, claro, al final se acabará viendo en los juzgados. Ahora mismo parece que se está reclamando que todo el mundo solicite esa prórroga. Vamos a ver, no puede ser. Nosotros,
bueno, así que por resumir, Marta, en esto básicamente tenemos ahora mismo dos lecturas jurídicas. Por un lado, quienes interpretan con seguridad que si esa norma decae en el Congreso, lo hará también el derecho a la prórroga, que ya se ha solicitado con esa norma en vigor, y por otro, quienes creen que aunque finalmente se tumbe, ese derecho se va a quedar con el inquilino. Imperan, nos contaban estos días quienes saben de derecho, que aquí manda el principio de irretroactividad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que se juzga en principio por la ley que está vigente en el momento que ocurren los hechos. Esto es lo que sostiene, por ejemplo, Elena Herranz, ella es abogada de Legalitas.
Mientras ha estado en vigor, esos señores que se han amparado en la prórroga extraordinaria de 2 años... tienen la seguridad jurídica de que la van a mantener.
Bueno, pues agarrándose a esta lectura, tanto el Ministerio de Consumo, Sumar, Sindicato de Inquilinas, como te decía, están ahora mismo estos días instando a solicitar masivamente esa prórroga mientras esta norma esté en vigor.
Claro, yo iba a preguntar, Pablo, porque aquí está, es una ley que se hace o es una normativa que se hace porque está la situación actual y el conflicto, pero esto a lo mejor acaba y por lo tanto hasta qué punto no se podrá incluso argumentar que ya no tiene sentido que la prórroga tenga efecto cuando estamos hablando de hasta diciembre del 27, ¿no?
Claro, esto habrá que ver y habrá que ver también qué pasa con el Real Decreto finalmente en el Congreso, porque estamos dando por hecho que caerá, pero realmente esta mañana incluso el ministro Pablo Agustinduy decía que ellos siguen negociando y que no dan la batalla por perdida. Habrá que ver. Sumar llevaba tiempo peleando esta prórroga, ha encontrado en este contexto excepcional del conflicto en Irán una manera de conseguirla y de sacarla adelante o al menos intentarlo, así que habrá que ver.
Has dicho enviar un burofax. ¿Cómo se solicita la prórroga?
Eso es, pues lo que dice realmente ese Real Decreto es que basta con enviárselo por escrito y de forma que quede constancia. Incluso un WhatsApp sería suficiente siempre que tengamos la forma
de probar que la otra persona lo ha recibido.
Hablan de un burofax, pero hablan también, por ejemplo, de un simple email a tu casero, un email en el que quede constancia y tú solicites. Y lo que digo es muy importante, y el Real Decreto no dice lo contrario, una vez se solicite, no necesitamos en principio, y esto también es lo que está generando algo de confusión, pero no necesitamos que nuestro casero responda a ese email, a ese burofax, porque lo que dice el Real Decreto, como te comentaba, es que el casero está obligado por ley, según esta norma y este Real Decreto que ahora mismo está en vigor, a aceptar esa prórroga que el inquilino ha solicitado.
Tú que has estado hablando con los expertos, ¿qué recomiendan hacer a los inquilinos?
Claro, que seguramente sea la pregunta que se está haciendo todo el mundo ahora, ¿no? Bueno, hemos hablado con muchos, hemos hablado con organizaciones de consumidores, con expertos legales, y es verdad, hay mucho debate sobre la interpretación jurídica del texto, pero es cierto que la mayoría coinciden en decirnos que ahora mismo, como inquilinos, bueno, no perdemos nada por pedir esa prórroga del alquiler. También son muchas las voces que creen que una vez solicitemos esa prórroga, a los caseros no les va a salir a cuenta batallarla en los tribunales, ¿no? Que estamos escuchando también estos días que puede haber mucha pelea. Bueno, lo que nos dicen, y nos lo decía Patricia Suárez, ella es presidenta de Asufin, es que, bueno, un proceso judicial de este tipo se puede alargar 2-3 años, que es precisamente cuando esta prórroga ya está probablemente más que olvidada. Esto nos decía.
Desde luego, si yo fuera inquilino, lo pelearía, porque con lo lenta que es la justicia, al fin y al cabo lo que estoy pidiendo es una prórroga de 2 años, que es precisamente lo que puede durar un proceso judicial. En realidad, a los caseros les recomendamos llegar a un acuerdo con sus inquilinos.
Bueno, según estimaciones del gobierno, Marta, que también es interesante ver un poco las cifras, ¿no? La magnitud de esta casuística. Ahora mismo hay más de 1 millón de contratos de alquiler en España que podrían acogerse a esta prórroga. Y la mayoría de ellos están, por cierto, en las regiones con los alquileres que ya son más caros. En Madrid, por ejemplo, hay 225.000 alquileres de este tipo. En Barcelona son casi 180.000. En Cataluña, perdón, son 180.000. Estas dos comunidades autónomas concentran ahora mismo en torno al 40% de esos contratos, y es una prórroga esta medida que, según estimaciones del Ministerio de Consumo, afectaría, es una cifra bastante importante, a 2.700.000 inquilinos en España. Como te digo, son esos inquilinos que viven ahora mismo en un piso cuyo contrato fue firmado entre 2021 y 2022, que por tanto está a punto de vencer antes de 2027, y que, bueno, podrían enfrentarse a una gran subida de precios, porque, por poner también en perspectiva cómo ha evolucionado el mercado de la vivienda en estos años, desde que esos contratos se firmaron hasta ahora, hasta el momento de la actualidad, los precios de media en España han subido, Marta, en torno a un 30%, claro, pero esta mañana revisábamos las cifras, por ejemplo, aquí en Madrid, en la capital, hablamos de una subida del 55%, ¿no? De hasta el 100% que nos contaba Rubén. Por tanto, ese es el escalón al que se enfrentan en caso de que estos contratos no se prorroguen.
Es que es insostenible. Si el incremento es tal, obviamente los salarios no han subido en una forma proporcional, y lo que decía Rubén, si tiene que duplicar lo que está pagando ahora, pues eso, Rafa, que es que es insostenible este modelo.
Sí, es insostenible, y lo que pasa es que estamos haciendo de una medida que se toma con carácter de urgencia porque hace falta algo, pero lo que tiene que haber detrás es un proyecto para ver hacia dónde va todo esto, porque al final sería insostenible exactamente igual dentro de un año y medio o antes, si es que las condiciones acaban y empiezan pues todos los propietarios a decir, oiga, esto no tampoco es sostenible para el propietario y por lo tanto vamos a sacar pisos a la venta. Lo que va a suceder es que aumentará el alquiler y por lo tanto también costará más los que definitivamente después de estas prórrogas sean sacados de su propio contrato. Luego estamos en un momento negro y ofuscado para una multitud de la población española cuyo acceso a la vivienda depende de unos alquileres que han subido, como decíais, en algunos casos hasta el 100% en menos de 5 años. ¿No?
O se ponen en marcha ya políticas de Estado y políticas públicas, además, revolucionarias, o vamos a una crisis grave que condiciona para mal la vida de millones de personas. Y hablando de revolucionarios... Don't you know?
Talking about a revolution sounds. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, talking about a revolution sounds. Los revolucionarios con Pipo Serrano. Don't you know you better run, run,
run, run, run, run, run, run. En Radio Barcelona también Pipo Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Contento de estar también con Rafa aquí al lado.
Sí, ¿verdad?
Nos habíamos oído, sí, pero no nos habíamos
pero
visto
no
las caras.
No nos habíamos encontrado. Digo, qué bien, que estás un lunes.
Hoy sois vosotros los que estáis juntos. Menos mal que yo ha venido aquí Pablo Anzola para estar a mi lado, porque si no esta mesa es un páramo que está desierto.
La redacción parecido,
¿verdad?
Oye, la Semana Santa tiene estas cosas.
Es lo que tiene, sí. Es lo que tiene. Y de hecho Pipo Serrano nos va a presentar a alguien apropiado para estos días, para esa gente que sí que está disfrutando de las salidas y de los viajes. Pipo.
Sí, totalmente, totalmente. Hablamos de ocio, aunque debo decirte, mientras escuchaba a Rafa pensaba, y ahora iba a buscarlo en el ordenador, pero si no ya lo buscaré, que tuvimos unos revolucionarios maravillosos que ayudaban a los más jóvenes a poder tener la entrada de piso con una fórmula que era fantástica. Pero bueno, vamos a lo de hoy. Vamos a lo de hoy, porque lo de hoy es muy apropiado para los que están fuera de este estudio. O sea, Rafa y yo, no sé si en los próximos días lo podremos disfrutar o no, pero vamos a hablar de Semana Santa, de esas escapadas que algunos pueden tener y que pueden disfrutar, algunos que vienen aquí a conocer nuestras ciudades y otros que nos vamos o que se pueden ir por ahí a conocerlas. No sé si tenéis información, pero las previsiones que más o menos hemos ido leyendo estos días nos dicen que esta Semana Santa va a ser, por lo pronto, de las más caras que recordamos.
Sí, sí.
Eso por un lado.
Segunda, si hay algo que baje, lo dices.
Sí, eso te aviso, pero de momento no pinta. Segunda, ocupaciones cercanas al 90% y, como suele ocurrir, destinos urbanos, sol y playa, rozando el lleno absoluto. Y quizá algunos se preguntan, oye, igual que encontramos a unos revolucionarios que nos podían revolucionar, valga la redundancia, el sector de pues, por ejemplo, cómo llegar o cómo tener acceso a la vivienda, ¿existe algo de tecnología e innovación sumada a turismo? Bueno, pues hay algunas cosas, algunas las conocemos, hay Airbnb, hay maneras de transportarse de un lugar a otro, pero la de hoy va de cómo podemos ir más allá del conocimiento, cómo podemos conocer mejor esas ciudades, y lo hacemos con otros revolucionarios, pero como siempre, antes les descubrimos con la ficha técnica.
Nombre:
Guru Walk.
Año de creación:
2018.
Sector:
turismo.
Titular:
la plataforma de free tours más grande del mundo.
En una frase:
que mediante una plataforma son capaces de unir a viajeros y guías de todo el mundo con el fin de dar la mejor experiencia al turista.
Acceso vía:
página web guruwalk.com.
Inversores:
1 millón de euros proveniente de distintos business angels.
Hoy, en La Ventana,
Juan Castillo, revolucionario y fundador de Guru Walk.
En Radio Valencia, Juan Castillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Antes de nada, y para no tener el elefante en la habitación demasiado tiempo, lo de free tours no significa que los free, o sea, que los tours sean free, sean gratis.
Exacto. Lo que significa es que son libres, ya. Son de libre pago.
Pero en la práctica, ¿cómo funciona? ¿Se paga al inicio del recorrido? ¿Se paga al final?
Se paga al final, sí. El modelo lo que está hecho, el modelo no lo inventamos nosotros, lo que está hecho es para, por un lado, permitir a personas de cualquier nivel adquisitivo tener un acceso a la cultura y descubrir la ciudad de una manera pues auténtica y real, no simplemente para hacerse una foto y subirla a Instagram, ¿no? Y también lo que hace es que incentiva a que el guía dé la mejor experiencia posible a cada viajero todo el rato, ¿no? Porque el viajero va a elegir al final cuánto cree que le ha costado o que ha valido esa experiencia y si está más contento o menos.
Claro. ¿Y cómo funciona? ¿Se hace una especie de match entre el turista que busca al guía específicamente que quiere?
Pues, por ejemplo, nosotros en nuestra plataforma, en Guru Walk, pues tú imagínate que eliges la ciudad a la que vas a viajar, sí. Y ahí te aparecen pues todos los tours que están disponibles. Y todos esos tours, digamos que pueden explicar o pueden describir qué categoría tienen o qué, si son pues lo más esencial de la ciudad o son de un barrio en particular o son de arquitectura contemporánea o son nocturnos y de fantasmas o lo que sea, y las horas a las que los guías los ofrecen. Y entonces tú eliges en función de lo que más te interesa y lo que mejor te viene, y viendo todas las reviews, todas las reseñas de antiguos viajeros, pues qué tour crees que es el que más te interesa.
Y en ese proceso, no, como decíamos, no se paga nada, es decir, tú te suscribes a un tour, uh-huh. Escoges a ese guía que quizá te ofrece algo menos ortodoxo y que en lugar de hacer la ruta modernista en Barcelona, pues quizá hace la ruta del Ildefonso Falcones por la Catedral del Mar, uh-huh. por poner uh-huh. un ejemplo, y entonces al acabar, si lo entiendo bien, lo que hace es valorar si esos, no sé, si 10, 12 euros creo que es el promedio que tenéis calculado, uh-huh. Son correctos o si en realidad aquel tipo, aquella guía se merece el doble.
Exacto, sí.
¿Y realmente suele ser así? Es decir, ¿suele haber muchos que crean que merecen el doble?
Sí, bueno, suele pasar, ¿no? Como yo siempre digo, a veces que hay gente que paga 5 euros por persona y hay gente que paga 50. Sí que esa media pues está sobre unos 10, 12 euros por persona, pero eso depende de pues eso, cuánto le haya gustado a la persona el tour y también pues cada uno las posibilidades económicas que tenga, claro.
Claro. O sea, esto lo que hace es que tú busques a un guía que se adapte, digamos, a tus necesidades, a lo mejor culturales, que te uh-huh. interese algo en específico del uh-huh. recorrido que quieras hacer.
Bueno,
o...
a la mayoría de la gente lo que realmente le interesa, pues digamos, es lo más importante de la ciudad, ¿no? Entonces, normalmente si tú vas a viajar, yo qué sé, a Praga o a Roma o a París o a Cuenca, pues a lo mejor lo que te interesa sobre todo es el tour más esencial de la ciudad, uh-huh. sobre todo si es tu primera vez o si es tu primer día. Y a lo mejor después pues te interesa algo sobre, yo qué sé, Madrid, el Madrid de los Austrias o cosas así, ¿no? Un poco más específicas, que a lo mejor son secundarias, pero que son también muy importantes, muy entretenidas, muy divertidas, muy, muy interesantes, ¿no? Entonces se centra sobre todo la gente primero en lo esencial, pero luego pues hay muchos matices o muchos otros tours también.
Oye, Juan, y un par de cuestiones para el éxito de todo esto. Primero, supongo que esto sirve también, yo hace que no he ido a la Sagrada Familia desde que tenía 16 años, o sea, que imagínate sí. tú si sí. alguien me puede enseñar lo que se ha construido desde entonces, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cómo me garantizáis que no me encuentro en piernas yo aquí? Porque claro, yo en el Airbnb sí que hay una casa, pero aquí me encuentro un tío que a lo mejor no sabe nada. Tío,
bueno,
tiene, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, en nuestra plataforma, al final, es que en el turismo hay muchas veces... muchos actores que, digamos, no se preocupan por dar una buena experiencia, lo habréis visto un montón de veces, que si viajas pues acabas en el típico restaurante de turistas o en el típico sitio para turistas y es de muy baja calidad y muy alto precio, ¿no? ¿Por qué? Porque en el turismo, como no hay una recurrencia del cliente, digamos que se acaba optimizando para eso, ¿no? Y acaban triunfando más los que ofrecen un servicio peor y más caro. Sin embargo, cuando el incentivo de nuestra plataforma es sobre todo la recurrencia, es decir, que ganaros la confianza del viajero. Es decir, que si alguien reserva con GuruWalk, nosotros preocuparnos que la mayor probabilidad posible que alguien tenga una muy buena experiencia para que repita con nosotros, ¿no? Entonces, eso es a veces lo bueno o el valor que ofrece una plataforma, porque lo que te hace es darte como esa confianza, ¿no? Es decir, oye, yo he reservado siempre aquí y siempre me ha ido bien, ¿no? Entonces, eso es donde nosotros entramos y por lo que nos preocupamos, por tratar de tener siempre a los mejores y de derivarle más reservas a los que lo hacen mejor.
Claro, pero como dice Rafa, en algunos casos y en el método tradicional, vamos a decir, hay unos guías oficiales. A vosotros también os exigen guías oficiales uh-huh. en aquellas ciudades o zonas donde se exige, sí. en las que no puede serlo o no serlo. Uh-huh. ¿Cómo hacéis? No sé si hay un training, si hay algún tipo de manera de controlar que esos guías sean tan buenos o mejores que los oficiales.
Sí, bueno, nosotros hacemos un montón de cosas. Lo primero es que cuando un guía entra nuevo a GuruWalk, sí que tenemos pues llamadas con ellos, ver pues efectivamente qué saben tal, pero al principio normalmente el 90% de los guías que están en nuestra plataforma no nos pagan nada, están en un plan que nosotros llamamos hobby, que es que lo hacen pues por amor al arte o porque les gusta mucho o porque están empezando.
Pero entonces, cobras, ¿no? Ellos sí cobran, de todos modos, aunque sea
ellos
un hobby,
sí cobran, sí, cobran. Pero nosotros no les cobramos nada. Uh-huh. Entonces, nosotros, aparte de que les damos ya, claro, al final, teniendo decenas de miles de guías en todo el mundo, llevando años haciendo esto...
Tenéis 50.000 guías registrados.
Sí, algo más, sí, sí. No te lo sé decir exactamente, pero sí, bastantes más. La cuestión está en que nosotros sí que sabemos, pues, por ejemplo, errores típicos de novato que a lo mejor no sabes, que por muchos conocimientos que tengas de historia del arte, de cultura, etcétera, a lo mejor cometes errores de novato como guía, ¿no? Y eso pues se lo explicamos a los guías al principio, pero sobre todo le hacemos un seguimiento más fuerte al principio de, oye, los primeros viajeros que has tenido, qué opiniones han tenido, etcétera, para asegurarte que al principio pues te vamos dando poquitos, ¿no? Y vas aprendiendo, y conforme alguien va mejorando, pues cada vez tenemos más confianza y podemos llevarle a más personas.
¿Y hasta qué nivel tú, vamos a decir, vuestro algoritmo es capaz de saber que si a mí me gustó ese tipo en Venecia y luego en Roma, me va a gustar ese mismo tipo o un tipo parecido de guía en Praga? Es decir, ¿hay alguna manera de que el algoritmo me pueda recomendar para que yo disfrute con guías, vamos a ser, no sé, más jóvenes, con más entusiastas, con guías más largas o más cortas?
Digamos que la variable que más importa a la hora de que disfrutes del tour es las habilidades que tenga el guía a la hora de presentarlo. Es decir, claro, de hablar, de explicarlo, de hacerlo interactivo, de hacerte preguntas, de que te sea divertido, de que lo sigas, de llevar al grupo. Al final, esas habilidades un poco de liderazgo, ¿no? De hacer que enganchen, que enamoren, que, ¿no? Entonces, son bastante comunes, digamos, para cualquier tipo de público. Una cosa es que a ti te interese mucho, yo qué sé, la historia de la Guerra Civil, y a otra persona le interese mucho la arquitectura contemporánea, ¿no? Pero lo que son las habilidades del guía son bastante similares para todo tipo de público. Entonces sí que podemos correlar, digamos, cómo lo hacen los mejores, estudiarlos, enseñarles a otros, y de hecho muchos guías también hacen tours con otros guías que son mejores para aprender de, claro, ellos.
Pablo, dale.
No, yo te quería preguntar, Juan, por ese modelo económico que has comentado un poco de pasada. Yo no sé quién os paga a vosotros como plataforma, los, sí, guías o los guiados, porque, claro, comentabas que sois también una especie de escaparate, ¿no?, de guías.
Bueno, de escaparate, sí, nos consideramos como plataforma, ¿no? Pero a los que nos pagan a nosotros son los guías. Nosotros una cosa es que nos preocupemos mucho por el cliente final, por el viajero, ¿no? Para asegurarnos que, digamos, que ese cliente vuelve, porque al final nosotros, los guías, nos pagan por llevarles viajeros. Entonces, aunque nuestro cliente sea el guía y el guía es el que nos paga a nosotros por llevarles personas, nosotros para lo que optimizamos es para que tener la confianza del viajero. Entonces, puede parecer un poco contraintuitivo, pero es así.
Muy bien. Juan Castillo, fundador de Guru Walk, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Gracias a vosotros.
Gracias, Pipo.
Gracias.
Y Pablo, un abrazo.
Gracias a vosotros.
La Ventana, en Ser Podcast.
Son las 5 menos 25, las 4 menos 25 en Canarias. Seguimos en La Ventana con Rafa Vilasan Juan. El viernes pasado nos encontramos con una de esas historias que te dejan la boca abierta. Yo no estaba en el estudio, pero lo estaba escuchando. Es la historia de Juan López García, un hombre que con 82 años corre distancias maratonianas con una facilidad impresionante. De hecho, ahora mismo tiene el récord de maratón en la franja entre 80 y 84 años con 3 horas y 3 minutos, Rafa. El caso es que Juan es tan excepcional que un grupo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la de Pavía, en Italia, le están estudiando para saber cómo es posible este rendimiento en una persona aparentemente sin mucha relación con el deporte a lo largo de su vida. Para conocer la historia, vamos a hablar con Ignacio Ara, que hablamos el viernes pasado con Ignacio Ara, que lidera el grupo de investigación que está viendo por qué este caso es único. Vamos a recordarlo.
¿Qué tiene el caso de Juan para hacerlo tan excepcional?
Bueno, pues la verdad es que Juan ha sido una persona que, coincidiendo que participó en nuestro grupo de investigación en un estudio previo que teníamos, nos dimos cuenta que habíamos encontrado un unicornio. ¿Ah? Juan representaba un caso único. Los valores, que en su caso era de 53 mililitros por kilogramo y minuto, podrían corresponder perfectamente a una persona medianamente activa que tiene entre 20 y 30 años.
Toma ya. Ignacio, pero aquí tiene que haber algún factor que explique el caso, ¿no? ¿Algún factor genético o no sé de qué tipo, ¿no?
Sí, es indudable que él tiene una genética privilegiada. Pero también es cierto que con una buena genética, si no lo acompañas de un estilo de vida saludable, nunca podrías llegar a alcanzar estos límites. Pero yo insisto en que Juan es el ejemplo de que nunca es demasiado tarde para hacer ejercicio físico.
Eso.
Nunca es demasiado tarde. Otra cosa muy curiosa de Juan es la potencia muscular que tiene en las piernas. está por encima del percentil 95, incluso de las personas jóvenes.
¡Qué barbaridad! Si de este estudio, si de la historia de Juan, sale algún remedio para que los últimos 20, 25, 30 años de nuestras vidas, ahora que vamos a vivir más años, se pueda estar en estas condiciones, ¿dónde hay que firmar?
De momento sale un récord mundial de maratón, que no sabía que lo teníamos. No está mal,
la entrevista con Ignacio ha sido estupenda, ya conocemos los datos técnicos, ahora hay que conocer a Juan López García.
¡Hombre!
Le tenemos que llamar algún día.
Eso queda pendiente
hasta hoy. En los estudios de Ser Toledo está Juan López García. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio Ara dijo que usted es un unicornio. No sé si se lo habían dicho alguna vez.
Bueno, me están diciendo cositas raras, desde luego, pero vamos, algo bueno es sí.
¿Por qué empezó a hacer deporte? Porque empezó ya de mayor.
Bueno, pues empecé simplemente porque me gustaba la naturaleza y antes no había tenido tiempo, estuve trabajando, me jubilé a los 63 años y entonces fue cuando empecé pues a moverme, a andar, a hacer el Camino de Santiago, tal, hasta que me recomendaron, por parte de mi hija principalmente, una de ellas, pues que me pusiera a correr y así es como empecé.
Dale, Rafa.
No, iba a decir, he hecho una primera división porque me he quedado, en fin, yo creo que ya tengo la solución a mi problema, que es con Prozac, voy a arreglar todo lo que me acaba de generar Juan López García en este recorrido. 3:03 significa que usted va a 14 por hora con 82 años.
Bueno, el 10 kilómetros en ruta le tengo a 4:15 la media. Pero el maratón que hice en el año 24, le hice en 3 horas 39 minutos 10 segundos, que me parece que sale a 5:12, exactamente, números redondos.
Minutos, ¿eh? No es usted la gente. Está usted corriendo por encima de los 12 kilómetros hora. Con la edad que tiene. Sí. Yo, desde luego, vamos, no sé si los oyentes nos escuchan, los que estén en la franja de edad los 50 para arriba, ya te digo yo que les va a resultar bastante difícil correr a esa velocidad, ¿eh?
Y de más abajo, con menos años, digo. No sé, Juan.
Sí, bueno, es que pasa una cosa. Uno con 50 años, naturalmente, si estás bien preparado, claro que lo puede lograr, pero personas que no están demasiado entrenadas, por supuesto que no lo pueden hacer.
¿Y le sorprendió a usted que quisieran hacer un estudio universitario con su caso?
No, porque en principio me estaban haciendo un estudio un poco general, porque estoy también en un plan de envejecimiento saludable, que llaman, pero cuando en los dos últimos años, cuando tenía 80 y 81 años, pues entonces hice dos carreras largas, que una fue el maratón y otra fue en el año 25, pues que hice 50 kilómetros el Málaga y lo hice en 4 horas 47 minutos. Entonces, debido a eso, pues vieron que podía haber algo un poquito fuera de lo normal y me pidieron permiso para ver si quería yo hacerme un estudio bastante amplio sobre mí personalmente. Entonces, pues claro que accedí, porque si eso, además de para mí, que bueno, vale para que mucha gente se pueda beneficiar de esto, pues claro que sí, dije que sí, adelante, y entonces pues se pusieron a hacerme ese estudio, que no han terminado todavía, porque siguen ahora, parece que están con la parte de huesos y todo eso.
¿Y cuántas cosas ha descubierto usted con ese estudio? Que sus piernas están por encima del 95% de la fuerza que tienen todo el resto de la población. ¿Cuántas cosas nuevas le han dicho?
Pues me han dicho de todo, me han dicho que como, me han dicho que como descanso, que
eso, en fin, cuéntenoslo, ¿cuál es la clave, Juan?
Pues la clave es un poco de todo, la genética, como hemos dicho al principio, es la base, pero luego tienes que hacer entrenamiento. Si no hay entrenamiento, constancia y buena alimentación, que he tenido siempre, pero no una cosa específica, sino una alimentación normal, corriente, pero sana. Entonces, pues se junta un poco todo eso y luego sacrificio, que esto no se consigue porque tengas buena genética y hayas comido bien, que hay que entrenar y duro.
Usted, por ejemplo, en un día normal, ¿cuánto tiempo entrena o qué tipo de entrenamiento hace?
Sí, depende de lo que esté entrenando. Ahora mismo estoy haciendo alrededor de 12 kilómetros al día, pero estoy en una fase de mantenimiento nada más, porque de momento ahora no tengo ninguna perspectiva de hacer una carrera reciente. Pero cuando estaba entrenándome, o bien para maratón o para 50 kilómetros o 100 kilómetros, que también los hice en Santander, hice los 100 kilómetros, pues llegué a estar entrenando 120 kilómetros a la semana.
Yo me quedo sorprendido de la capacidad que tiene una persona con 82 años como usted de, en fin, ya no de tener unas piernas con una energía tremenda, sino un corazón que le aguante, de tener una resistencia a, pues eso, ¿no? 100 kilómetros, pero vamos, 100 kilómetros no es que no se los plantee el normal de los mortales, es que creo que debe haber muy pocos en España. Claro, y si y ya le ponemos ganas, 80 y las ganas. Pero si ya le ponemos 80 años, debe ser usted y usted, ¿no?
Sí, claro, quedamos pocos. Algún otro sí, seguro que hay por ahí también, pero bueno, somos de los menos.
¿Hay veces que compite solo?
¿Cómo?
¿Hay veces que compite solo?
Sí, hay veces que sí. De hecho, pues en tiempos atrás, por ejemplo, cuando tenía los 70 años, 72 y tal, pues aquí en el ayuntamiento me daban alguna ayuda para en metálico, para ayudarme a viajes y eso. Pero ahora resulta que no, ni siquiera lo he hecho en los papeles, porque como me dicen que tiene que haber unos 10 contrincantes para poder optar a eso, pues ¿dónde voy yo a buscar 10 contrincantes que se vayan conmigo a las carreras de 80 años? Yeah. Entonces, pues eso es lo que hay. Vamos quedando muy pocos.
¿Qué es más importante para usted, Juan? ¿Esa fuerza que además, pues eso, los expertos les dicen que tiene, o los ánimos?
Bueno, pues es el mantenimiento de a largo de los años, un poco la genética, ya empezamos desde ahí, pero luego pues el no haber bebido, el no haber fumado nunca y haber tenido una vida prácticamente de mucho movimiento, pero de hacer deporte nada. Entonces hay partes en mi cuerpo que no están gastadas para la carrera, por eso también son los logros que ya estoy haciendo en esto de correr.
Pues Juan López García, muchísimas gracias por acercarse a nuestra emisora en Toledo y por contarnos su historia en La Ventana.
Pues nada, gracias a vosotros y me alegro de que se pueda dar el ejemplo de que la gente cuando tenga años, pues que no se quede quieto, porque claro que sí. Lo peor que hay cuando cumplimos años es pararnos. Entonces, que sirva esto de ejemplo y ahí lo dejo.
Y de inspiración, seguro que sí. Gracias, Juan, que esté muy bien.
Vale, gracias.
Un abrazo.
A vosotros. Adiós.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes.
La guerra con Irán lleva más de un mes con informaciones contradictorias, además de negociaciones entre Washington y Teherán, Pakistán mediante por un lado y las amenazas de Trump con destruir las centrales eléctricas iraníes por otro. Mientras que en Estados Unidos se han celebrado en las últimas horas más de 3.000 manifestaciones a lo largo de todo el país bajo el lema No Kings, Reyes No, contra Donald Trump y sus políticas cada vez más autoritarias, contra esta guerra también. Con la banda sonora que estamos escuchando de Bruce Springsteen, que ha empezado su gira en Minneapolis apoyando estas manifestaciones. José Antonio Gurpegui, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos y director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. José Antonio, Andrea Ricci enumera hoy en El País los fracasos que acumula Trump en los últimos meses. La resistencia de China a la guerra comercial, el revés del Supremo que tumbó los aranceles, las amenazas de la anexión a Groenlandia que han quedado en eso, en amenazas. Luego también apoyó una paz o abogó por una paz en Ucrania que no llega y ahora tenemos lo que tenemos en Oriente Próximo. ¿Esto se percibe así como un fracaso desde la sociedad estadounidense? Sobre todo, ¿sus bases siguen apoyando a Trump pase lo que pase?
Bueno, dentro de los
votantes demócratas, desde luego, que se percibe como un fracaso, diría un fracaso continuo, porque sí, los fracasos son fáciles de mencionar, lo que resulta más difícil es encontrar éxitos, ¿no? Tal vez el secuestro de Maduro sea el único éxito que puede apuntarse, porque realmente muy pocos más. Bueno, también en temas de migración sí que ha conseguido reducir el número de migrantes que llegan a Estados Unidos, ¿no? Pero aparte de eso, tiene muy, muy pocas cosas más en su haber. En cuanto a la pregunta de hasta qué punto está haciendo eso mella en sus votantes, pues poco a poco sí va haciendo mella, desde luego que no con la velocidad o con la contundencia de que hubiera esperado alguna de las acciones, debido a alguna de las acciones, ¿no?, que ha llevado, pero sí que se está notando un descenso pues lento, pero claro, entre incluso entre sus votantes, ¿no? Yo soy un poco friki de las estadísticas. Sí. Hace poco miraba. Yo distingo siempre entre lo que es el votante republicano con el votante conservador republicano de siempre, ¿no?, que votará republicano ocurra lo que ocurra, y el votante MAGA, ¿no?, que es el votante trumpista, porque republicanismo y trumpista yo creo que cada vez van siendo cosas más distintas, ¿no? Y entre los votantes MAGA en las estadísticas había una muy significativa, que era, por ejemplo, la de los evangelistas blancos, ¿no?, que le apoyan mayoritariamente en torno al 95%, y en sus peores momentos, el índice de popularidad, sus peores momentos, los papeles de Epstein, había descendido hasta el 75-80%. Pero bueno, las últimas cifras que veía estaban en torno a un apoyo del 54-55%. También habían bajado los porcentajes, 14 puntos habían bajado a partir de la guerra, el porcentaje de los protestantes blancos no evangelistas. Es decir, las bases MAGA, que eran sus incondicionales, sí, tomando un poco la pregunta que me decías, pues no de forma muy significativa, pero sí que están reduciendo ya su apoyo a Trump o están comenzando a cuestionar algunas de sus medidas, fundamentalmente la guerra.
Claro, la gran pregunta sería hasta qué punto esto puede derivar en que el Congreso se acabe convirtiendo en el gran freno que hoy por hoy no tiene. Es decir, no únicamente ya con lo que serían los congresistas del Capitolio, sino también incluso el Senado, no solamente de las cámaras, ¿no?
Sí, bueno, lo primero, esta semana pasada se han celebrado algunas elecciones en Estados Unidos y Trump ha ganado en algunos sitios, pero en otros ha perdido de forma muy significativa, ¿no? Uno de los más llamativos ha sido que ha perdido, que su candidato, para entender, ¿no?, que su candidato ha perdido en el condado de Mar-a-Lago, ¿no?, que es donde vive. Y también otros dos o tres bastiones muy, muy republicanos, pero bueno, el más significativo ha sido ese, que su candidato ha perdido en Mar-a-Lago. Pero bien, efectivamente en el Congreso, es decir, las dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, parece ser que la Cámara de Representantes está perdida, ¿no? O sea, según parece. El Senado no está tan claro. Pero a mí me empieza a preocupar una idea que estoy cada vez barajando más, ¿no?, por cómo van un poco las encuestas y las expectativas. Y es que Trump puede estar dando por perdidas ya las elecciones de medio mandato que le preocupaban mucho en febrero. En febrero él reúne a todos los congresistas, es decir, republicanos, es decir, tanto los de la Cámara de Representantes como los del Senado, en el rebautizado Centro Donald Trump John Fitzgerald Kennedy. Sí. Y más o menos viene a decir, hay que ganar la mitad de mandato, es decir, las elecciones de noviembre, porque si no me meten otro impeachment, ¿no? Yo estoy empezando a pensar que puede estar dando por perdidas esas elecciones, y eso es preocupante, ¿no? Porque, en cierta forma, como preguntabas muy hábilmente, ¿no?, que si ese puede ser el freno. Claro, si ya no existe ese freno, entonces, ¿qué es lo que puede parar a Trump? Me pregunto, y las respuestas, no encuentro ninguna respuesta verdaderamente satisfactoria, ¿no?, a qué es lo que podría pararle entonces.
¿A Trump la guerra podría?
Eso es, ¿le urge terminar con esta guerra?
Sí, yo, a ver, estoy convencido que Trump tiene muchísimas ganas por terminar con esta guerra desde el principio. De hecho, él entró en esta guerra
yo creo y bueno, ya hay informaciones más o menos al respecto, ¿no? Comenzó por Netanyahu. De hecho, ya se ha filtrado que 48 horas antes del primer ataque, Netanyahu y Trump hablaron largo y tendido sobre la invasión, en el que Netanyahu le dijo que sabía dónde iba a estar la cúpula de los ayatolás, cuándo y quiénes, ¿no? O sea, absolutamente todo. Probablemente le dijo, en cuanto descabecemos al gobierno, después de las protestas que hemos tenido en el mes de enero, en el que ya no se trataba de esos universitarios siempre revolucionarios, sino que también estaban pues los comerciantes de los mercados, sobre todo el mercado de Teherán, saldrán a la calle y, bueno, esto en cuestión de días, si no de horas, se termina, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que las cosas no han salido como pensaban, y ahora Trump pues se ve atrapado en una coyuntura de la que no sabe muy bien cómo salir, en la que nos dice que esto que se termina pronto, que ya se va a terminar. Ahora dice que la semana pasada dijo en un momento, incluso, que durante 48 horas, que las conversaciones con Irán va bien. Es decir, siempre es un mensaje muy positivista, pero que no conduce absolutamente a nada. Yo creo que ese mensaje positivista, unido con los continuos prórrogas respecto a bombardear lugares estratégicos, nos indica que realmente está negociando, yo creo que indirectamente, y que no quiere tensar la cuerda. Y hemos visto desde hace tiempo, además hemos visto desde hace tiempo este tipo de actuaciones, ¿no? Ahora se está hablando que si puede invadir la isla de Hark, que es una, sí, es una posibilidad real, pero ya hace tiempo, hace 2 semanas, cuando la bombardeó, dijo, bueno, pero no he bombardeado nada que haga daño a Irak, ¿no? Perdón, a Irán. Después, cuando Israel bombardea los campos de Gaza, dice, yo no sabía nada. Obviamente no es cierto, ¿no? Y dice, ya le he dicho a Israel que no lo haga. Es decir, los guiños hacia ese deseo de negociar con Irán son constantes. Lo que ocurre es que, como él mismo dijo, en un momento es que no encuentra con quién negociar, y lo dijo él, ¿no? Dijo, es que hemos descabezado a todos y entonces pues no tenemos con quién negociar. Y bueno, no, tal vez no sea por esa la razón, sino que dentro del régimen de los ayatolás, que efectivamente está descabezado, pues no hay duda que habrá facciones que estarán intentando hacerse con el poder, y en esas circunstancias, por lo general, pues son los halcones siempre quienes salen victoriosos. Uh-huh. Pero también Irán necesita negociar tanto como Donald Trump, ¿no? Netanyahu es el único que le está saliendo bien toda esta jugada, ¿no? Con una popularidad muy alta en su propio país.
Absolutamente. De hecho, esta guerra tiene una subguerra que le ha servido de excusa a Israel para volver a atacar Líbano por aire y por tierra. Ah. Y, Rafa, tú tenías previsto viajar a Beirut ahora con el IES Global, ¿no?
Pues sí, íbamos a ir el día 7, es decir, justo después de la Semana Santa. Pero claro, ¿quién va en estas condiciones? Además, claro, es que nuestro proyecto era muy claro. Es el país que en estos momentos tiene per cápita más refugiados del mundo, y vamos a analizar en qué condiciones estaban, ¿no? Pero bueno, es que no podemos, es que nuestro partner, que es la Universidad de Beirut, pues está en estos momentos, claro, bajo el asedio.
En fin, seguiremos pendientes de lo que vaya pasando. José Antonio Gurpegui, muchísimas gracias.
Vale, muy buenas tardes, hasta luego.
Un abrazo, un beso, Rafa.
Un beso, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.